tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche tenemos temas de narcotráfico, dos de ellos. Por supuesto, vamos a hacer nuestra cobertura, nuestro seguimiento a los hechos más recientes en la invasión de Rusia a Ucrania. Y así lo estaremos haciendo todos los días. Le vamos a dar el resumen de lo más importante, por supuesto, cuando lo amerite. Tendremos el tema de la guerra en Ucrania en su totalidad. Esta noche, al igual que ayer, le tengo un resumen de lo más relevante de la invasión rusa a Ucrania. Pero nuestros temas principales hoy, ambos tienen que ver con narcotráfico. Uno de ellos es la acusación en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se presenta hoy y dice, me declaro inocente. Se declara inocente y su defensa trae una idea un tanto inverosímil, ¿no? Aunque desde la perspectiva legal puede tener un espacio. ¿A qué me refiero con esto? Dice, bueno, si Juan Orlando Hernández fue aliado de administraciones estadounidenses, entiéndase, presidentes como el expresidente Barack Obama, como el expresidente Donald Trump y el propio presidente Joe Biden, fue aliado para la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué no vienen ellos a declarar que Juan Orlando Hernández lo que hacía era luchar contra el narcotráfico? Yo le digo, me parece inocente pensar en eso. Además, los que llevan las investigaciones no son los presidentes del país. Ni Barack Obama, ni Trump, ni Biden estaban investigando a Juan Orlando Hernández. Tiene que haber un intercambio de inteligencia, de comunicación, para que haya una colaboración entre los países. Muy fácil decir estoy colaborando y por debajo de la mesa estoy cobrando, ¿no? No estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero vamos a entenderlo en un contexto real, hombre. Vamos a entenderlo en lo que ocurre en muchos lugares. Ningún narcotraficante va a decir, yo levanto la mano para decirle, soy narcotraficante. No. Hemos visto muchas formas de operar y cómo tienen un doble rasero, ¿no? En diferentes países. Pero desde la perspectiva legal, pudiera ser que llamaran a un expresidente y que se dieran las circunstancias para que declarara. Pero de ahí todavía falta el Departamento de Justicia, la DEA y la investigación de años, ¿no? Así que bueno, parece un poco inocente, inverosímil, pero es una de las aristas que está explorando la defensa de Juan Orlando Hernández. Y por el otro lado, desgraciadamente, el asesinato del fiscal contra el narcotráfico de Paraguay. Terrible, terrible. Son los tres temas de esta noche. Iniciamos. Y de este último del que le hablo, estaba de luna de miel, ¿eh? De luna de miel, feliz, junto a su esposa, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en la romántica isla de Barú, en Colombia, cuando dos sujetos llegaron en una moto acuática, a plena luz del día, ¿eh? A plena luz del día, lo asesinaron. Según pudimos confirmar, el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, todavía no se conoce, por parte del ministro del Interior, todavía no se conoce el móvil del crimen ocurrido este martes. Pero las investigaciones avanzan y al parecer, por el modus operandi, pues el objetivo era él. Era claro, no se trató de otra cosa sino de ir tras el objetivo. Falta que las investigaciones determinen esto, pero le repito, por el modus operandi, eso es lo que parece. De hecho, el director de la Policía de Colombia va a estar al frente de las pesquisas junto a agentes de Paraguay y también de Estados Unidos. Pesci era el fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay. Y desgraciadamente también hay información. Esto es trágico y doloroso, pero el momento, la noticia que su esposa le da, le agrega un drama terrible. Mi compañero Fernando Ramos está con nosotros, tiene más información. Fernando, buenas noches. Oye, ¿se sabe si la especialización del fiscal antidrogas está relacionada con su muerte? Porque hasta ahora es sospecha, pero hay algo que apunte más concretamente hacia allá. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues es lo que investigan las autoridades por orden directa del presidente Iván Duque. Ha sido desplazado hasta la ciudad de Cartagena el director general de la policía, Jorge Luis Vargas, quien pues ya está al frente de estas investigaciones. De una luna de miel, de un recorrido romántico en esta ciudad y especialmente en la isla de Barú, que terminó en una tragedia, en un crimen atroz. Y es que, como tú decías, hasta la playa privada donde estaban el fiscal Marcelo Pesci con su esposa Claudia Aguilera, llegaron dos sicarios, bajaron de una moto acuática, llegaron frente a los turistas que estaban allí, le dispararon en dos oportunidades y acabaron con su vida. Una situación que está siendo investigada porque ¿a quién le convenía este asesinato? ¿Quién lo ordenó? ¿Hay alguna complicidad entre narcotraficantes colombianos y paraguayos? ¿Es el crimen transnacional quien está detrás de todo esto? ¿Y por qué estaba sin protección? ¿Por qué no pidió protección este fiscal antidrogas debido a la cantidad de procesos tan delicados y complejos que manejaba y estando en un país como Colombia? Todo esto lo que están ahora investigando las autoridades colombianas. Lo cierto es que hay una millonaria recompensa para dar con el paradero de los autores materiales. Y de hecho ya hay una primera fotografía que fue publicada tanto por la policía como por la fiscalía colombiana de un presunto sospechoso que fue allí tomado por una cámara de el hotel en donde estaban alojados el fiscal y su esposa, quien justo hoy Fernando le había comentado a su esposo que estaba embarazada. Esto es una situación bastante trágica, difícil. Las fotos que ellos pusieron en la cuenta en Instagram de Claudia, pues dan muestra de los momentos felices que pasaron en esta ciudad, pero también de ese momento especial en el día de hoy, justo antes de su muerte, los zapatitos de un niño con ellos de fondo en el mar Caribe, y pasa esto. Es lo que tiene conmocionado tanto a Colombia como a Paraguay, a la comunidad internacional en general. Hay reacciones ya de lo que ha sido esta trágica noticia, tanto de las autoridades de Paraguay como de las colombianas. Veamos.
El gobierno de Colombia ofrece una recompensa hasta de 500 millones inicialmente, que podrá ir subiendo. Los equipos están trabajando, tenemos labores de campo en todo el área de Barú, en Cartagena, en todo Colombia, en todos los aeropuertos. La Policía Nacional con Migración Colombia está trabajando, tenemos un despliegue grande.
Fernando, a esta hora en la ciudad de Cartagena y cerca a la isla de Barú hay intensos operativos policiales tras la búsqueda de estas dos personas, como te digo, ya por lo menos una fotografía de una de ellas, y están tanto la fiscalía como la policía detrás de todas las pistas que han podido recoger por testimonios en el lugar y también con las diferentes cámaras del hotel y de sitios contiguos a donde ocurrió este terrible asesinato, tocayo.
Terrible, terrible asesinato, tocayo, trágico y con un nivel de drama espantoso. El que le den a conocer que va a ser padre y lo asesinen al día siguiente es inimaginable. El dolor para la familia, por supuesto. Imagínate la esposa. Qué cosa tan horrible, de verdad. Ojalá y pronto tengamos noticias de las autoridades colombianas o de Paraguay o de Estados Unidos de que se ha logrado la captura de estos sicarios asesinos sin piedad, es lo que son. Tocayo, gracias. Estamos al pendiente con la información. Cualquier cosa, nos conectamos de vuelta contigo. Que pase buena noche.
Así es, Fernando. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Fernando Ramos desde Bogotá, allá en Colombia. Pasamos al segundo tema. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU, JO, como le dicen en Honduras, ¿no? JO, J-O-H, Juan Orlando Hernández. El hashtag es CONCLU, J-O-H, Juan Orlando Hernández. Esa es la etiqueta o numeral CONCLU, JO. Recuerde que recibo sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, aquí hay un elemento más que hay que agregar y lo voy a hablar precisamente con el abogado de la defensa, que es mi invitado esta noche. Es el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla. ¿Por qué? Bueno, porque se suma a la lista de exfuncionarios de ese país extraditados a Estados Unidos. ¿Qué papel puede desempeñar? ¿Qué declaraciones puede dar? Ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Este martes se cumplió el trámite de entrega ya, por cierto, de Bonilla, luego de que fuera acusado de varios delitos relacionados con el narcotráfico. Bonilla estaba prófugo, recuerda usted, hasta que fue capturado el 9 de marzo en el norte de Tegucigalpa. El caso se remonta a abril de 2020, cuando autoridades de Estados Unidos lo acusaron de importar cocaína y delitos relacionados con armas. Algo muy parecido, le quiero decir, al caso de Juan Orlando Hernández. Además, fue señalado de actuar, perdón, en nombre del exlegislador hondureño condenado, Tony Hernández. Exactamente, el hermano del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ya sabe usted, también está extraditado. Ahora, tanto Bonilla como Juan Orlando Hernández aseguran ser inocentes. De hecho, el exmandatario hondureño lo oficializó el día de hoy durante su presentación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Juan Orlando Hernández se declaró inocente de los cargos federales que se le imputan, que son narcotráfico y posesión de armas de fuego, ¿no? Hernández entró en la sala del tribunal vestido con un traje azul marino de presidiario y saludó con la cabeza a los asistentes. También le gritaron, ¿no? Le gritaron muchos de los presentes, le gritaban asesino, hora de arrepentirse, rata, le decían también. Lo que hay es una gran expectativa de qué es lo que va a pasar al momento que se lleven a cabo ya, o el inicio, lo que será ya el juicio, ¿no? Gilbert Vega nos tiene más información de lo que ocurrió hoy allá en Nueva York.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. No culpable, su señoría, fueron las primeras palabras que escuchamos del expresidente Juan Orlando Hernández durante su primera comparecencia aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, comparecencia que ocurre 20 días después de su extradición a Estados Unidos, respondiendo de esta manera a los cargos por los cuales se le acusa, de los cuales dice que es inocente, cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Él entró muy tranquilo, venía un uniforme azul, saludó a quienes estaban en el recinto de la corte, se llevó la mano al pecho, enseñarle de saludo posiblemente a alguien que no pudimos identificar dentro de la corte. Y después el abogado Raymond Colón se quejó de las condiciones de detención del expresidente Juan Orlando Hernández. Dice que está aislado, que no se le ha permitido realizar ninguna actividad física, solamente una hora durante los 20 días que lleva detenido. Se le ha permitido salir a una cancha de baloncesto. También dice que no ha tenido acceso al comisariato, que no se le ha podido girar dinero ni se le ha permitido que tenga acceso a correos electrónicos o a llamadas para comunicarse con su equipo legal o con su familia. El abogado Raymond Colón también ha hablado de una de las probabilidades, de una de las estrategias que se tiene en cuanto a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, y dice que se planea citar a los expresidentes Donald Trump y también Barack Obama, así como al presidente Joe Biden, para que den testimonio en esta corte sobre cómo el expresidente Juan Orlando Hernández fue un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. El abogado pues habló así sobre ese tema más temprano con mi compañera María Santana.
Le vamos a someter una orden judicial para que ellos vengan a declarar a favor de Juan Orlando, porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo, deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de los Estados Unidos vengan a apoyarlo, porque era su aliado principal.
Fernando, el juez Kevin Castell, a propósito de las quejas del abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, le dijo a los fiscales que tienen un plazo de 7 días para que se pongan en contacto con el personal del centro de detención metropolitano en Brooklyn para evaluar las condiciones de detención del expresidente. Ha fijado la fecha del 28 de septiembre para una nueva audiencia sobre este caso y ha indicado también que el juicio podría comenzar el próximo 17 de enero del 2023, Fernando.
Gracias Gilbert, gracias por la información. Voy a marcar una pausa, voy a regresar para tener como invitado esta noche a Raymond Colón, abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo veía usted hablando con María Santana. Vamos a explorar muchos de los elementos que hay aquí para que nos diga primero cuál será su estrategia, si realmente cree que van a poder traer a declarar a favor de Juan Orlando Hernández a expresidentes, ¿no? Al presidente Barack Obama, al expresidente Donald Trump, al propio Joe Biden, algo que se ve prácticamente imposible. Y que además la información se puede obtener de otra forma, ¿no? La información que plantea el abogado Raymond Colón, defensor del expresidente de Honduras. A una pausa y regreso para hablar con él. Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche, Raymond Colón, abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Me acompaña desde nuestros estudios en Nueva York. Abogado, bienvenido. Gracias por esta entrevista.
Gracias a usted. Buenas noches.
Buenas noches. Abogado, de entrada, bueno, se declara inocente su representado y usted plantea algo que pareciera difícil, muy difícil, no le digo que imposible, pero muy difícil de lograr, que sería llamar a rendir testimonio a expresidentes como el presidente Barack Obama, Donald Trump y al propio presidente Biden a favor de su representado. ¿Cómo piensa lograr esto?
Bueno, se va a someter una orden jurídica, ¿no?, para que un juez ordene que ellos comparezcan y la van a tener que obedecer, y si no, pues es posible que ellos manden otro individuo, ¿no?, dentro funcionarios que son activos o que se han jubilado de esas agencias, pero alguien va a venir de la Casa Blanca, eso te puedo asegurar.
Porque desde la perspectiva de los expresidentes cuentan con un privilegio ejecutivo que no necesariamente los tiene que poner en un juzgado.
Bueno, un privilegio ejecutivo se aplica en casos de comunicaciones con sus funcionarios o los individuos que trabajan con ellos. Esto es dar testimonio en una corte y la inmunidad no se puede aplicar en este caso porque ellos no tienen nada que ocultar y no van a revelar, por ejemplo, conversaciones clasificadas en términos de lo que ellos han dicho, le han dicho a sus funcionarios y al personal. Actualmente van a hablar del tremendo trabajo que hizo el presidente Juan Orlando cuando estaba combatiendo el narcotráfico en Centroamérica, en Honduras, y también cuando era el aliado principal de los Estados Unidos en Latinoamérica en la batalla contra el narcotráfico.
Aquí tenemos que entrar en algunos puntos importantes, ya lo decía usted, ¿no? Declaraciones que pudieran favorecerlo, pero vamos a ubicarnos en lo que decía el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, perdón, en la investigación, donde ubican a su representado en operaciones vinculadas al narcotráfico desde 2014 hasta 2022. Lo dice en su momento el secretario de Justicia de Estados Unidos, en su momento secretario de Justicia, Merrick Garland, ¿no?, en una conferencia de prensa. Es una acusación donde dice que a partir de 2014 se asocia con grupos de narcotraficantes, recibe millones de dólares de una red que canalizaba cocaína a través de Honduras a Estados Unidos, que usa el dinero para enriquecerse, financiar su ascenso político y posteriormente permanecer en el poder. Estamos hablando de, en su momento, una declaración del secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland. ¿Cómo piensa usted que el secretario de Justicia, Merrick Garland, diga eso y que un presidente vaya a contradecir a su propio secretario de Justicia? Porque finalmente esta es información que se revela.
Bueno, comparado a lo que sucedió en la última administración, tengo que decir la verdad. La realidad es que el presidente Biden no se ha metido en los asuntos del Departamento de Justicia, ¿no? Le ha dado toda la independencia al fiscal general. Y le tengo mucho respeto al señor Garland, pero lo que se está perdiendo aquí es el hecho que en el 2017 la CIA, la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos, invitaron a Juan Orlando a Langley, Virginia, la sede y la central de la CIA, para una conversación, un diálogo y un informe clasificado con un presidente que si actualmente hubieran tenido en ese tiempo notificación o pruebas que él estaba involucrado en el narcotráfico, más nunca lo hubieran invitado a la CIA en Langley, Virginia, sabiendo que él actualmente estaba participando en las transacciones de las cuales están acusando el narcotráfico internacional. Eso es imposible, no lo podrían haber hecho. No lo iban a hacer. Yo sé, como ex funcionario del Departamento de Estado y también alguien que trabajó con la CIA, que te puedo decir que eso no se hace, no se permite y no lo hubieran invitado. So, eso es un ataque que le vamos a lanzar al gobierno norteamericano porque lo invitaron a la central de la CIA en el 2017 cuando estábamos en plena lucha contra el narcotráfico.
Y para eso voy a otra declaración entonces que también se da, que era administradora de la DEA, y usted la ubica perfectamente bien, Ann Milgram, dice, en su momento también, por supuesto, ¿no? Si cree que puede esconderse detrás del poder, porque todavía era presidente, de su posición, está equivocado. Ya le estoy trayendo declaraciones que vienen desde la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, que vienen desde la DEA. Usted está diciendo que Annie Milgram y entonces Mary Garland están mintiendo.
No, yo lo que estoy diciendo es que no pueden comprobar que Juan Orlando participó en el narcotráfico de Centroamérica y de Honduras. Él lo que hizo es que actualmente siguió las instrucciones a la dirección de los Estados Unidos para combatir y ser el aliado principal. Es obvio lo que hizo. Primero que era el primer presidente que inició extradición de Honduras a los Estados Unidos. Eso nunca había sucedido en la historia de Honduras y participó en operativos en todo Centroamérica, le dio totalmente acceso a Honduras como base de atacar y investigar el narcotráfico en Honduras. No tiene nada que temer porque él colaboró en todos los sentidos. So, no estoy diciendo que alguien está mintiendo, pero que actualmente están, lo que están intentando aquí es utilizar y hacerle pagar a un hermano por los pecados de otro hermano, Tony Hernández, que fue declarado culpable por un jurado y que está condenado a una cadena perpetua. Esto es básicamente una vendetta de venganza por los narcotraficantes que el presidente Juan Orlando Hernández extraditó a los Estados Unidos y el hecho que era tan exitoso como herramienta de los Estados Unidos. Esto es totalmente es una traición del gobierno norteamericano estadounidense contra un aliado que fue bien leal a los Estados Unidos en los ataques contra esta pandemia de droga que ha entrado a los Estados Unidos.
¿Por qué no podemos pensar que era precisamente la intención de Juan Orlando Hernández, presuntamente vinculado con el narcotráfico, el estar en comunicación y el aparentar que tenía toda la disponibilidad y colaboración con las investigaciones en contra del narcotráfico para poder obtener la información y proteger precisamente a los narcotraficantes? ¿Qué mejor postura que tener la información directamente de la inteligencia estadounidense, saber cuáles eran los objetivos de la inteligencia estadounidense, saber cuáles eran los narcotraficantes buscados por la inteligencia estadounidense, en este caso la DEA o el Departamento de Justicia, en fin, que ser el presidente, tener la comunicación directa y entonces utilizarlo a favor? ¿Por qué no pensar eso? ¿No podrían alegar esto en contra de su representado?
Bueno, La pregunta principal entonces, ¿por qué no lo encausaron antes, en el 2014, 2015, 2016? Si sabían eso, ¿por qué permitieron?
Porque era presidente.
Porque era presidente, pero eso no le iba a dar a él inmunidad del proceso norteamericano. Que ellos no tenían que esperar actualmente que él saliera del puesto. Ellos podían verlo extraditado e intentado. Hacer un intento de extraditarlo, aunque básicamente los Estados Unidos no tiene que obedecer o respetar el hecho que él es presidente. Mira lo que hicieron con Manuel Noriega cuando lo sacaron del puesto, como era en ese tiempo, obviamente no era presidente, pero era un individuo que estaba encabezando el gobierno panameño y lo fueron y atacaron Panamá y lo sacaron y lo trajeron a los Estados Unidos. Pudieron haber hecho eso también y no lo hicieron.
Y aunque son dos escenarios diferentes, Estados Unidos aprendió la desestabilización que puede generar en un país. Es decisión de la administración, tal vez una administración consideró que no era bueno para el país como tal y decidieron esperar a que terminara su mandato, porque así es. Terminando el mandato, es que se toma la acción. No puede ser esta una posibilidad.
Pues entonces, lo que usted está diciendo es que ellos, que el gobierno norteamericano permitió que este señor Juan Orlando siguiera participando en el movimiento de drogas a los Estados Unidos. Eso es lo que se está diciendo aquí, básicamente, lo que ellos permitieron. Y ahí también, póngase a empezar filosóficamente, cómo inconsistente sería esa política, ¿no? Si lo dejaran seguir continuando el tránsito de drogas a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso de la alma de los Estados Unidos y el gobierno norteamericano? Que permitan algo así, sabiendo que él está conspirando con otros narcotraficantes o manejando el movimiento de drogas a los Estados Unidos. Eso es absurdo. Pero si lo hicieron, ellos yo creo que tienen bastante culpa también.
Se lo voy a justificar, y si yo fuera el fiscal se lo justifico muy fácilmente, abogado Colón, y le digo que los elementos de prueba recabados no eran suficientes, sino hasta que terminó su mandato se lograron tener los elementos necesarios para poder pedir la extradición. ¿Cómo rebate eso?
Bueno, el gobierno norteamericano van a tener que comprobar, más allá de una duda razonable, que él participó en eso. Y aquí no van a haber pruebas directas o evidencia que actualmente grabaciones y comentarios, por ejemplo, llamadas intervenidas donde el presidente va a decir o se va a presentar como alguien que está participando en una conversación o una conspiración con confederados según él, que el gobierno norteamericano le va a presentar a un jurado norteamericano. Eso no existe en este caso.
Abogado Colón, déjeme hacer una pausa y regreso para seguir charlando con usted acerca de este caso de alto perfil, que es la acusación en contra del expresidente de Honduras, de Juan Orlando Hernández, en presuntos vínculos con el narcotráfico. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy hablando con Raymond Colón, es el abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como usted sabe, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico y también de tráfico de armas, o al menos intento de, ¿no? Todo esto es presunto, hay que probarlo en una corte, la acusación está, la extradición también. Abogado Colón, aquí hay antecedentes importantes que tomar en cuenta, lejos de lo que pudiera o no decir cualquier funcionario o exfuncionario de los Estados Unidos a favor o en contra de su representado. Y estos son declaraciones en juicios previos, ¿no? Usted sabe perfectamente esta banda de los cachiros. Es mencionado el presidente Juan Orlando Hernández, o al menos así lo determina la investigación. Por el otro lado, la cercanía, vamos a decirlo así, del narcotráfico a su figura desde el punto de vista político y personal, su hermano, Tony Hernández. Una de las preguntas que yo le hacía y que nunca me respondió, y bueno, ya no le dio tiempo porque ahora está en prisión, era, ¿me va a decir usted, presidente Juan Orlando, que usted no sabía lo que su hermano hacía? Es difícil de creer cuando es tan cerca el tema del narcotráfico a una figura, desde el punto de vista presidencial y personal, que no tuviera algún tipo de conocimiento, al menos.
Bueno, vamos a seguir lo que usted ha dicho. El presidente obviamente sabía que su hermano estaba involucrado en algo que no fue, que fue un comportamiento criminal, y por eso es que él dejó o no trató de parar o interferir con el proceso del arresto de Tony Hernández, y le podía haber dicho a Tony Hernández que no se fuera para los Estados Unidos cuando Tony Hernández voluntariamente fue a los Estados Unidos. Si el presidente estaba colaborando con Tony Hernández, su hermano, y lo quería proteger, le hubiera dicho, no vayas a los Estados Unidos, escóndete aquí, vete para otro país, pero no regresa a los Estados Unidos. Sin embargo, Tony Hernández fue. Y eso es la prueba. Lo que usted ha dicho es la prueba que él no estaba colaborando con su hermano porque lo hubiera protegido, obviamente, porque era su hermano. Sin embargo, dejó que él fuera a los Estados Unidos y cayó en las manos del gobierno estadounidense. So, para implicar a Juan Orlando simplemente porque es presidente, yo actualmente no creo que eso es lógico, porque su propio hermano fue a los Estados Unidos y se entregó sin saber que lo iban a arrestar cuando llegaba a la frontera estadounidense.
Eso es muy debatible, ¿no, abogado Colón? Depende del carácter de su representado. Podemos pensar y puede plantear la fiscalía una figura tan ególatra, tan egoísta, que no le importó sacrificar a su propia familia y, lejos de proteger al hermano, decidió que corriera por su suerte para él poder alejarse, mantenerse en el poder y proteger la presidencia.
Tony Hernández sabía que ya los Estados Unidos estaban investigando su papel en el narcotráfico en Honduras y en Centroamérica. Tony Hernández ya tenía información con respecto a los operativos de los Estados Unidos, no por su relación con el presidente Juan Orlando Hernández, sino con sus efectivos y también individuos corruptos en las fuerzas policíacas que el presidente Juan Orlando Hernández había limpiado y votado de las fuerzas policíacas hace muchos años atrás. El punto para Tony Hernández es que si Tony Hernández hubiera querido salvarse de una condena de cadena perpetua, él hubiera atacado su el propio hermano y declarado en contra de su hermano, y él ha dicho que no, más nunca, jamás va a declarar en contra de su hermano Juan Orlando Hernández, porque sabe que Juan Orlando no participó en el narcotráfico, no fue líder y era un individuo que solamente tenía un hermano que obviamente estaba bregando con el narcotráfico y manejándolo, pero que él no trató de obstacular el proceso con respecto a Tony Hernández, y lo pudiera haber hecho si era cómplice con Tony Hernández y sus confederados.
No creo que le hubiera convenido, pero déjeme traer otro elemento aquí que no ha ocurrido, pero pudiera ser, y cómo lo enfrentarían. Está Juan Carlos el Tigre Bonilla ya también en la extradición, exdirector de la Policía Nacional. ¿Qué pasa si hay una declaración de Bonilla en contra de su representado?
Bueno, yo creo que es obvio que el gobierno estadounidense va a utilizar a Juan Bonilla en contra del presidente, expresidente Juan Orlando Hernández. Esa es la táctica que yo creo y la estrategia que ellos van a tratar de utilizar. Alguien que era jefe de seguridad en Honduras, pero yo dudo que eso va a ser exitoso, porque Juan Bonilla va a caer por sus propios delitos y corrupción en Honduras. No tiene nada que ver con Juan Orlando.
Y finalmente, abogado, quiero preguntarle, usted está claro que para que se haya podido dar la extradición, vaya, no estamos hablando de que es una solicitud informal en la que dicen, tráiganme a mándenmelo para acá. Tiene que haber un sustento importante, se tienen que presentar los elementos suficientes, considerado así por el actual gobierno de Xiomara Castro. ¿Qué se puede alegar de eso entonces? Estados Unidos tiene que argumentar y llevar los suficientes elementos a otro gobierno para decirle, este señor lo quiero en Estados Unidos porque ha cometido crímenes. Y el gobierno en turno tiene que decir, si hay suficientes elementos, sí se los vamos a mandar. ¿Cómo puede usted justificar esto?
Bueno, lo que pasó en este proceso de extradición era que el gobierno corriente de Zelaya, que viene a través de la esposa, la presidente Zelaya, tenía una agenda, ¿no? Y esa agenda es desquitarse con el presidente Juan Orlando Hernández. Era obvio lo que estaban haciendo, le tenían una venganza a él, una vendetta, simplemente porque ellos estaban opuestos a todas las políticas. Y ahora mismo Honduras está en una deterioración política, económica y criminal, porque ya todas esas cosas que hizo el presidente Juan Orlando, aunque fueran exitosas, no se han seguido la política de él, y obviamente querían salir de él y terminar con el legado de Juan Orlando. Y simplemente ellos, ¿qué iban a hacer en un pedido de Estados Unidos? Controlando la Corte Suprema, obviamente lo iban a promover, que lo extraditaran para terminar su asesinato de carácter y para evitar que él regresara al país hondureño.
Un gran esquema difícil de comprobar, entiendo su planteamiento, ya estamos hablando de una persecución política, como lo plantea el abogado Raymond Colón, pero al mismo tiempo de falta de evidencia y una investigación sin sustento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muy difícil de poder comprobar estas dos cosas que le darían, sin duda alguna, la libertad a Juan Orlando Hernández. Ese es el trabajo del abogado Colón. Y vamos a estar al pendiente. Oiga, abogado, le pido de favor que mantengamos el contacto para ir avanzando junto con ustedes en este tema y poder tener la información directo de la fuente. Así que le agradezco mucho y espero mantener la comunicación.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a usted. Buenas noches. Raymond Colón, abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, me acompañó desde nuestros estudios allá en Nueva York. Vamos a marcar una pausa. Regreso, le tengo lo más reciente y las imágenes más crudas, por supuesto, de lo que es la invasión rusa en Rusia, en Ucrania. Un nuevo video grabado con un dron muestra el momento justo en el que un tanque ruso se enciende en llamas en las afueras de la ciudad de Kharkiv. Aunque no sabemos la fecha exacta del incidente, la zona en la que ocurre es la misma en la que Ucrania está lanzando una contraofensiva para recuperar el territorio ocupado. Si usted se fija con cuidado, en la parte superior de la imagen se ve lo que queda de un convoy de evacuación de civiles que intentan llegar al territorio ucraniano. Estas imágenes son de ese convoy. Transportaba civiles que intentaban escapar de los combates cercanos, pero que resultan tiroteados, dejando un rastro de muerte y, por supuesto, mucho dolor a su paso. En las puertas de los automóviles se pueden ver las balas. La persona del video dice que no sabe cuánta gente viajaba en el convoy, mientras señala unos coches abandonados, unos cochecitos para bebés. Según los investigadores, algunos cuerpos han sido identificados, pero otros no. Mientras tanto, ¿qué pasa? Rusia no para. Putin no para. Intensifica su ofensiva ahora sobre la ciudad portuaria de Odessa, que es un lugar clave de Ucrania porque tiene salida al Mar Negro. Hay nuevos ataques, nuevas imágenes que están dando cuenta de los destrozos causados en Odessa por tres misiles Kinzhal que apuntaban a un centro comercial y a dos hoteles. El ataque ya fue confirmado por Sergei Bratchuk, que es portavoz de la Administración Militar Regional de Odessa. Los misiles Kinzhal son los nuevos misiles super hipersónicos de Rusia que debutaron, ¿recuerda? Se lo comenté aquí en el programa, estos misiles hipersónicos al comienzo de la guerra en Ucrania. Dos personas fueron hospitalizadas a causa del ataque con misiles, dijo el oficial, pero bueno, CNN no ha podido confirmar el número de heridos. De hecho, de entre los escombros y los desechos fue rescatada esta mujer en un sótano en Donetsk después de un bombardeo en la región. En el video de Reuters publicado este lunes por la policía de Donetsk se muestra cómo los oficiales la están transportando. Escuche. La situación en la siderúrgica de Azovstal se mantiene como un bastión que se niega a doblegarse. Increíble de creer. Es posible que cientos de soldados permanezcan dentro de la planta bombardeada y en los túneles, ¿no?, subterráneos de la misma, algunos de ellos, por supuesto, malheridos. El resto trata de mantener el ánimo alto en medio de la incertidumbre, pues todavía hay espacio para un concierto imaginario. Un soldado que toca la guitarra con su arma, el otro baila, y la médico de 21 años canta una melodía pop ucraniana dentro de lo que queda de parte de la planta. Increíble, ¿no? Mantener ese ánimo a pesar de las circunstancias es admirable, admirable. Algunas de las imágenes que le voy a presentar ahora, y se lo advierto como siempre, pueden resultar perturbadoras para algunos. Y si hay algún niño ahí, por favor, no es necesario que lo vea ni recomendable, ¿eh? Vamos para allá entonces. Según el regimiento de Azov, son soldados heridos dentro de la planta de Azovstal. Pero CNN no ha podido comprobar dónde fueron tomadas. En el escrito que acompañaba las fotos publicadas en Telegram, se detallan las condiciones en las que viven. Como, le voy a decir, absolutamente insalubres, con heridas abiertas, vendadas con restos de vendas no estériles, por supuesto, falta de medicamentos vitales e incluso de alimentos. Los militares ucranianos hacen un llamado a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja para que demuestren su humanidad y exigen su evacuación inmediata donde puedan recibir atención. Así las cosas hoy en Ucrania. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado, como siempre le digo. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio. Y si usted quiere, nada más. Lo espero mañana. Muchísimas gracias. Que pase buena noche.